Brancard, Catrasca, Colifa, Cuarteto, Gaucha, Daguarango, Bolo, Chamamecha, Amigo Chango, Guaso, Guri, Humita.
Bueno, a quien vamos a presentar ahora es actriz, cantante, música, bailarina, de Trelew a Rosario y de ahí al mundo, de la calle Corrientes a Broadway. Es una celebridad del musical que eligió vivir en la Argentina, su país. La vimos, varios de esta mesa la vimos el domingo haciendo de Elsa en Elsa Tiro. Con nosotros, con ustedes, Josefina Scaglione.
Buenos días.
Buen día, bienvenida, Josefina.
Buenos días, muchas gracias por recibirme. Un lujazo estar acá.
¿Esto es uno de tus temas?
Este es uno de mis temas. Yo estoy tocando la guitarra y el invitado que tengo es Gaby Pedernera, de Eruca Sativa, gran amigo. Y sí, este es uno de mis temas en versión bastante acústico. Es un live session en un estudio. Y bueno, ahí estoy como empezando a preproducir y maqueteando algunas canciones para lanzar este año,
seguro. Bueno, hablemos de Elsa Tiro. A comienzos del siglo XX, Eugene O'Neill, antes de ser, bueno, el
reconocido,
que fue,
exacto.
Y luego de haber casi inventado el teatro contemporáneo, antes de la fama, antes del premio Nobel, vivió un tiempo en Buenos Aires. ¿Vos sabías eso?
No, lo supe con esta obra. Supe muchas cosas con esta obra. Sí, sí, sí. Sorprendente, ¿no? Que haya estado acá. Y lo más sorprendente es cómo a él lo marcó esa estadía en la Buenos Aires del Centenario, como le dicen, ¿no?
Claro.
Que era tan distinta a la que conocemos hoy.
Y ese acontecimiento fue la excusa para que Gonzalo de María escribiera esta obra, ¿no? Parte de esta circunstancia, ¿no? El hecho de que haya llegado O'Neill, joven, muy joven, solo con $60 en el bolsillo, y se hizo como, se le volvió familiar toda una zona suburbana y medio pecaminosa.
Exactamente, bastante promiscua, pecaminosa, como bien decís, pero llena de vida y de inspiración para un autor joven como era él en Promesa en ese momento, porque él no había todavía empezado a escribir. Él dice que él fue parido como autor acá, ¿no? Él menciona eso, de hecho lo ha dicho en alguna que otra entrevista, ¿no?
Pero en la realidad de Eugene O'Neill no sabemos si escribió algo en Buenos Aires. Lo que sabemos es que hay escritos que
poemas
se inspiran.
Exacto, sí, y de palabra de él, digamos, testimonios en los que menciona Buenos Aires y su estadía acá y cómo eso fue para él bisagra como autor, ¿no?
Yo no conocía mucho de Eugene O'Neill, Horacio, pero es uno de los
ganador del premio Nobel y sobre
en 1950.
Esto, pero ahí hay algo.
Él es muy conocido, pero bueno.
Decido... No, digo, pero ahí hay algo que circula durante todo el tiempo la obra, que es la estética de lo que él quería contar. Y me parece que ahí es el punto central de la realidad, del realismo. Está todo el tiempo él hablando,
exacto,
del realismo.
Se le llama el padre del realismo, o sea, el padre del naturalismo. Él plantea un teatro que tiene que ver con no despojar al teatro de la parafernalia y de lo duro del teatro y llevarlo a un código mucho más realista, ¿no? Y él escribe Anna Christie, que es luego esta película protagonizada por Greta Garbo, que fue la primer película en la que se habló. Tengo entendido que cine sonoro, exacto.
Bueno,
entonces,
grosso,
realmente,
¿no?
Fue, claro, un tipo que. Pero, digo, yo tampoco conocía mucho más de su historia. Tampoco es que es un personaje súper popular. Por eso yo creo que está bueno quienes se vean interesados en la obra, tal vez leer un poquito sobre O'Neill. Creo que es lindo ir teniendo un poquito ¿no? de idea, porque si no sos por ahí del palo, te quedas un poco afuera y está bueno tener un poco de info, creo.
Bueno, yo fui, te digo, como espectador puro, sin haber leído nada, y la obra me pareció muy atrapante.
Bueno, genial.
Sí, sí, sí. Que tiene de todo, además, porque tiene música, tiene canciones, tiene baile, tiene una especie de tono de comedia. ¿Sabés qué? La obra la dirige y en ella actúa Luciano Cáceres. Tenemos un testimonio de Luciano Cáceres.
A ver.
Primero quiero expresarles mi más profunda pena por la situación que me impide visitar Suecia a tiempo para la ceremonia y agradecer este premio en persona.
Jean,
Antes de que termine la cuenta regresiva, estaré muy lejos de esta clínica en Oakland.
Jean.
Estaré en la Buenos Aires de 26 años atrás, donde cumplí mi mayoría de edad.
Jean.
Donde me inicié como autor.
Jean, el auto nos espera.
Y segundo, no puedo aceptar el premio.
Jean.
En la carta que me lo otorga el honorable jurado dice, cito, por la honestidad y el profundo sentimiento de su obra dramática.
Y ahí está Luciano haciendo de Eugene y quien le habla es la otra protagonista.
Claro, Alejandra Radano.
Ale Radano. Así empieza la obra. Esto es un poco como abre, ¿no? Él diciendo este monólogo en el cual le escribe esta carta, le manda este mensaje al jurado del Premio Nobel.
¿Y cómo es tu renguita?
Mi renguita, bueno, yo, las dos, tanto Alejandra como yo, interpretamos dos personajes sí. dentro de la obra, que es como la obra dentro de la obra, ¿no? Tiene eso de interesante, que vos sí, vas a ver una obra en la cual sucede una obra dentro sí. de la obra y todo el tiempo se desarticula y se juega con romper, destrozar esa cuarta pared y estar todo el tiempo yendo y viniendo y ficción, realidad. Mi renguita, quien es la prostituta por la cual él dice que comenzó a escribir, ¿no? Es básicamente encarna a tantas de esas mujeres que, como bien decía antes, en el Buenos Aires del Centenario estaban trabajando de sol a sol en lugares en los que no se veía el sol, justamente, prostituyéndose y teniendo una vida la que podían, ¿no? La que podían.
A mí se me vino la polaca, por ejemplo.
Claro,
se te cruza, ¿no?
Ella es la encarnación de tantas tantos personajes como estos.
Y, ¿no? Y hablan en la boca, hablan del Doc Sud, está porque Eugene cuando estuvo un año acá en Argentina visitaba mucho la boca, entonces está como muy presente, y llevan ese espíritu que es increíble, y le preguntamos a Gonzalo de María, quien escribió esta obra, porque es un investigador, solo por Gonzalo nos podemos enterar de que
no
tan grosso estuvo acá, y enterarnos un poco de lo que escribía, ¿no? Bueno, y Gonzalo se metió de lleno con ese viaje de Eugene, investigó y generó este personaje, la renguita, que tiene un asidero, hay una realidad, ¿no? Porque él
sí,
tenía,
exacto, él habla de una prostituta
habla de una amiga,
que fue como
sí, que su amiga.
Exacto.
Sí. Y le preguntamos, o sea, Josefina, ¿cómo la viste como la renguita? Cuando vos pensaste el personaje, ¿cómo lo pensaste? Y esto nos contestó el dramaturgo Gonzalo de María.
Josefina, admirada y querida, la renguita es tu creación. Yo la escribí, el amigo Luciano la dirigió, pero vos la creaste. Así es en el teatro, que es un arte colaborativa, y esa es la magia que se produce cuando se produce, y con vos se produce. Lo que yo imaginé en el papel todavía no llega a ser un personaje, es un papel, justamente, y lo que está encarnado en el escenario es gracias a tu talento, a tu arte, a tu mucho estudio, bien guiada por el director amigo y, bueno, nuestras numerosas charlas ahí en el café también, amigo. Gracias por esta renguita.
Él es muy de café también, de
no,
María.
No.
¿Qué café? ¿En qué café charlaban con Luciano?
Los galgos. Yo creo que de María le tienen que hacer un busto, un monumento en los galgos, porque está siempre, siempre en una de las mesitas pegadas a la ventana, tomando sus ristretos y escribiendo, y escribe a mano muchas cosas. Bueno, qué hermosísimo mensaje, emocionante y muy muy amoroso como es él. Es un grande, Gonzalo. Y
ya,
tal
ya
cual decía
trabajado.
Giselle, sí, en Happyland nos conocimos cuando me llamaron con Alf. Siempre me llama él en conjunto con el director. Primero me llamó con Alfredo para proponerme hacer Happyland en el San Martín, prepandemia estamos hablando, ¿no? Que parece otra era, y después con Luciano para hacer este proyecto del Satiro. Es lo más, Gonzalo, es lo más.
¿Y cómo fue? Ahí me da intriga, Carlos, ¿cómo fue tu pasado en Broadway, ¿no? Digo, te fuiste para allá, hiciste todo tu camino también internacional, pero después decidiste venir a la Argentina. ¿Me contás?
Sí. Sí.
¿Me contás loca? Ah, no.
Sí, me encanta porque me miran como diciendo, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? No. Yo me fui a Broadway, trato de hacer un raconto breve, pero Yo llegué a Buenos Aires con 18, 19 años después de terminar la secundaria y ya venía viajando a Buenos Aires formándome. Estaba cantando bastante ópera en ese momento, pero me había empezado a formar en musicales de muy chica. Y el musical siempre fue apareciendo. Llegué acá, protagonicé mi primer musical, que fue Hairspray, después de, por supuesto, 3 audiciones muy fallidas.
Con Pinti, ¿no?
Sí, con Pinti. Nada más y nada menos, mi debut en Calle Corrientes fue con él. Y mi vuelta de Broadway también me estaba esperando él, que es bueno, para mí fue un padrino artístico, Enrique. Yo siempre le tengo muchísimo cariño y ha sido un gran guía. En paz descanse. Me fui a Broadway con 21 años porque vieron un video en YouTube en el cual yo estaba cantando Libertango de Astor Piazzolla, tarareándolo de manera lírica. En ese momento yo estaba trabajando con Federico González del Pino y Fernando Maslorenz, que estaban en la adaptación de Hairspray. A ver,
pero ¿cómo tarareabas Libertango?
Mira qué guacho.
Sí. No.
Así.
Fantástico, fantástico.
Hay que decir
no
que
saben cómo la rompe,
hay que decir la que la voluntad.
Pero me alejé del micrófono.
No, estuviste bien. Digo, y sabemos que alguien, otros te hubiesen dicho no. Porque a esta hora de la mañana que dijo que es para ella la madrugada hacer lo que acabas de hacer, no, triple mérito.
Una cantante con calle en ese sentido. No, se canta y punto. No, después, por supuesto, para cantar y salir a hacer una obra de teatro es otra cosa, pero.
Qué increíble, ya estamos llegando al informativo, estamos charlando con Josefina Scaglione.
Nos quedamos en la parte en cual la vieron en YouTube.
Claro, te vieron en YouTube.
Hoy tenemos ¿qué hacemos? ¿Me tengo que ir ya?
No. Te quedás y entonces escuchamos las noticias.
Me encanta, yo de verdad esto lo aprecio.
Y después seguimos charlando porque quiero saber, bueno, ¿qué pasa después de que te ven en YouTube, Josefina? Llegan las noticias, 11:30.
El norte del conurbano.
Información con Andrea Valdivieso.
Te invito a que desarmemos el cuerpo.
Seguimos escuchando a Josefina Scaglione. Qué lindo que cantas, ¿eh? Todavía no hay disco, hay singles.
Es una experimentadora, justamente. Digo, también experimenta con la música, con la guitarra. Estudiaste piano, ¿no?
Estudié más que nada guitarra y el piano fue siempre mi instrumento, el que tuve siempre a mano. Y con el que me formé mucho como cantante también. Si bien yo, no es que, bueno, esto que estoy tocando, que está sonando, lo estoy tocando yo, está en YouTube. No es que yo me siento al piano y toco Beethoven, pero sí me...
¿Tenés piano en tu casa?
Tenemos teclados, sí, eléctricos, pero muy muy buenos, sí. Ya tendremos el piano de la abuela en el momento que se pueda traer de Paraná.
De pared.
Sí.
Y bueno, en relación a los riesgos que toma, me contaba Marmurek algo que tiene que ver con el cine.
Sí, claro.
¿Con quién
trabajó? Con el ganador del Oscar.
Exacto,
ahora,
con Brendan Fraser.
¿Le mandaste un mensajito a Brendan Fraser?
Sí, nos mandamos un mensajito.
Para, ¿trabajaste con Brendan Fraser?
Sí, claro.
Yo me quedé en el... Pará,
porque nos quedamos
YouTube.
Que se iba, estaba en
porque
YouTube.
Hicimos un lío. Sí. Vamos a retomar. Retomo el hilo y voy a Brendan Fraser. Yo me voy a Broadway, 21 años. Como les decía, ¿no? Me ven en este video en YouTube, me ve Arthur Lawrence, libretista de West Side Story, que murió en 2010. Arthur Lawrence escribe West Side Story. Cuando me ven el video, a través de los FIF, como les dije, que estaba trabajando con ellos, Federico González del Pino y Fernando Maslorenz, dijo, es ella. Ellos en Broadway venían haciendo una búsqueda por Latinoamérica para este personaje, María, en Amor sin Barreras. Querían que fuera hispanohablante y querían que tuviera un background musical viniendo un poco más de la lírica, porque West Side Story, para quienes no conocen, es un musical dentro de la línea de los musicales clásicos, ¿no? Uh-huh. Hablamos del Fantasma de la Ópera, de West Side Story, de, no sé, The Sound of Music, o hablamos de musicales más modernos, que son, por ejemplo, Dear Evan Hansen, el que te comenté antes cuando entré, que es como otra línea. Entonces, para esto necesitaban esa formación vocal. Cuando Arthur ve mi video de una niña de 18 años cantando, no sé por qué, ese temazo de Piazzolla, bueno, decide que yo a la semana vuele a New York para corroborar y que yo era ella y cantar el material de West Side Story. Y así fue que fui, me acompañó mi madre.
¿Desde Rosario a...?
No, desde Buenos Aires. Trabajando acá, mi primer musical en Calle Corrientes, y había quedado como Christine para El Fantasma de la Ópera.
¡Ah! Mira. Mira.
Que era mi sueño en ese momento, que era muy chica y recién había llegado a Buenos Aires. Y cuando sucede en simultáneo que obtengo el rol de Christine y que me voy a Broadway. Entonces, bueno, no había mucha opción.
Opción había, tampoco era que... había una que en la balanza pesaba, me imagino.
Totalmente, quiero decir, el peso de una de las opciones era totalmente... o sea, no se podía hacer otra cosa más que ir y entregarse a semejante maravilla que me tocó vivir.
Y bueno, ahí empezaste en la A, diríamos, ¿no? Empezaste en la selección allá. ¿Y cuánto estuviste?
Estuve 2 años en cartel, hice aproximadamente 700 funciones, 600 o 700, no me acuerdo, soplamos las velitas y era un número así con dos ceros.
Sí, claro, la escala ahí es otra, ¿no?
La escala es otra, las funciones son de martes a domingo, dobles los miércoles, dobles los sábados, yo era la cabeza de compañía, ahí está sonando. Ah, eso es Libertango. Wow, qué chiquita, me escucho. Y sí, es otra escala. Pero de todas formas, ¿no? Hablando de esto de jugar en primera, yo desde muy chica, mi actitud fue siempre la de jugar en primera. O sea, yo nunca salí a la cancha más o menos. O sea, ya sea acá, en Broadway, en donde sea que estuve, siempre mi búsqueda es de la excelencia y de la entrega total y sí, de la excelencia por sobre todas las cosas, ¿no? Como poder brindar algo realmente de calidad.
Y esa excelencia fue recompensada también con premios, ¿no?
Sí, tuve una nominación a los premios Tony, que es el premio más importante al musical, que como decimos allá, ¿no? Estar nominada a los Tony es como recibir un premio. Imagínate, en mi debut en Broadway, yo estaba nominada con artistas que vienen trabajando en Broadway hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces fue un premio en sí mismo el hecho de estar en esa terna con gente tan grosa allá.
¿Y cómo llegas a conocer a Brendan Fraser?
Y a Brendan lo conozco, yo estuve, como les decía, 2 años en cartel y después, cuando terminé mi temporada en West Side, que renové 2 veces contrato, quedé un poquito quemada de los musicales, por supuesto, ¿no? Uno se quema de la actividad, como cualquier ser humano. Y empecé a tratar de abrir otras puertas y entre ellas una que sigue muy latente, que es la del cine. Y en ese momento quedé para una película en la cual tenía un personaje chiquito, pero que era el personaje que era la novia de Brendan Fraser en una película independiente que él estaba haciendo en ese momento. Estamos hablando del Brendan Fraser post todo su éxito.
Con La Momia, después de La Momia.
Después de La Momia y en ese momento en el cual él no estaba en su mejor momento. Y estaba haciendo esta película de bajos recursos, muy linda, muy divertida, pero pequeña, ¿no? Comparada a...
Sí, bueno, un tipo
que
venía...
Que ahí también es lindo ver como para los artistas es así, o sea, el sube y baja y entregarse a eso es parte de la cosa, ¿no?
¿Cómo se llama?
La película se llama Harebrained.
¿Se dio acá?
No, está...
La voy a buscar.
Sí, está buena. Es una película el protagonista es un adolescente, es una película típica de secundaria norteamericana, un personaje principal que es este niño que es un poco un freak, que se hace amigo de este otro freak que es Brendan Fraser, y yo vengo a ser la novia que habla español.
Ahí me puse cholula y te pregunto, además de Brendan Fraser, ¿algún otro amigo famoso así de allá?
Y bueno, yo sé, mira, mira. Por ejemplo, Spielberg vino a felicitarme al camarín.
Spielberg después hizo West Side Story.
Spielberg hizo West Side Story, yo ya
¿Y
quedé
vos,
grande
para hacer María. Para Almodóvar.
Sí, para Almodóvar sí. Ya está.
Para Almodóvar, es cierto que para West Side Story de Spielberg.
No, basta, pero aparte ya está, ya lo hice.
No, pero Almodóvar te fue a saludar también.
Almodóvar me vino a saludar, sí, bajé el ascensor con él, yo casi me desmayo porque lo amo.
Quiero participar.
Sí, no, yo no soy ese, no. Pero bien, creo que mi cara de era chica también, hoy creo que le diría, escúchame una cosa, ¿cuándo hacemos una película? Hoy lo encaro, Almodóvar, en ese momento ahora tenía 21, ya no, todavía no me daba.
Josefina, entonces, ¿cuál es tu proyecto inmediato? Y también te pido que nos hables de tu familia artística y tu hijo.
Ay, qué lindo. Bueno, ahora es todo muy minuto a minuto esto. En este momento, abocada full a El Satiro, de jueves a domingo en el Teatro Regio. A las 8 de la noche, un horario precioso para una que es madre.
Jueves es el día popular ahí en el Regio.
Sí, cierto. Sí.
Vale menos la entrada.
De todas formas, es una entrada accesible. Sí. Mis queridos compañeros, Luciano Cáceres, quien también dirige e interpreta a O'Neill, y Alejandra Radano, quien interpreta a Carlota, su esposa, y un elenco divino de bailarinas, Gaby Bernasconi al piano, dramaturgia de Gonzalo de María, como bien dijimos. Es una obra preciosa que realmente quiero que vengan a ver, invito. Después, en lo personal, estoy empezando, como les contaba, a preproducir algunas canciones propias. Es un proceso muy, muy, muy personal y tranquilo, pero también con, por supuesto, el ritmo que tiene que tener para que las cosas sucedan. Ya escucharán y los invitaré a escuchar. Y más que nada apuntando, intencionando y charlando en concreto con algunas personas para encarar un poco el cine, que es lo que más tengo ganas de hacer.
Bueno, y tu pareja, director de teatro, dramaturgo, ¿hay algún proyecto para que hagan juntos?
Sí, siempre está el proyecto juntos. Lo que pasa es que aún no llegó el momento de sentarnos a concretarlo, pero sí, eso está en ahí en la mesa, y creo que el año que viene puede llegar a ser, porque él este año está con muchas cosas.
¿Y él cómo se llama?
Él se llama Sebastián Irigo. Uh-huh. Sebastián Irigo, director, dramaturgo, y el padre de mi hijo, Imanol, por quien me preguntaste, que tiene 1 año y 9 meses y...
Precioso, niño.
Muchas gracias, sí, ¿qué te voy a decir yo?
Hijo de la madre.
Totalmente muerta de amor.
Además, Josefina Scaglione es mamá.
Ay, ¿no? Sí, no lo puedo creer.
Bueno,
¡qué trabajo!
Créalo, ese es otro trabajo, ¿no? Ahí la excelencia también cuenta de otra manera.
Totalmente.
Ese es un trabajo para toda la vida.
Ese es un trabajo para toda la vida, sí, pero...
Ese es un libro nuevo que acaba de salir, búsquenlo si quieren.
¿No? Espectacular.
Ha dicho el casco.
Pero la verdad es que el trabajo más más lindo que me tocó hasta ahora, el más desquiciante, por supuesto, también agotador, claro, pero el más lindo.
También encima tenés que pagar.
Y uno paga, o sea, ¿cuál es el negocio? No entiendo. El negocio es cuando viene y te da un abrazo y es listo. Ya está todo hecho.
Pero también es cierto que ahí te pone en perspectiva también cómo acomodar el trabajo a futuro, ¿no?
Cómo acomodar el trabajo y cómo acomodar el día a día y cómo acomodar las cosas que son importantes y las que ya no. O sea, hay cosas por las que uno se hacía problema. Decís, ¿qué
de todo lo que imaginaste, que tenías ahí como presente, dijiste, no, esto es la verdad, ¿sabes qué? Ahora que está Imanol, no importa.
Muchas cosas, no se me viene algo concreto ahora, pero sí hay algo de la... ¿sabes qué? De hacer rendir el tiempo, de no procrastinar, porque hay algo que es muy valioso, que es el tiempo en sí, especialmente el tiempo sola o el tiempo de poder producir, entre comillas, que ahora soy mucho más efectiva que antes, ¿no? O sea, logro organizarme muchísimo mejor. Y también me pasa que quiero estar con él. Entonces, bueno, logro que las cosas se me acomoden para poder tener tiempo de calidad con él.
¿Y él sabe, por ejemplo, que sos actriz? Digo, ¿te ha visto, por ejemplo, en reportajes en televisión?
Sí.
¿Y qué dice?
Y me vino a ver al teatro. Bueno, todavía no dice mucho porque por ahora habla, por ejemplo, sillones del totón y la mumumu es la mamadera. Por ahora, esas son sus palabras. Pero entiende perfectamente que mamá es actriz y que papá es director y trabaja.
De repente
va a terminar cantando.
No, pero tenemos sesiones de baile en casa. Me pide que ponga música y que bailemos. O sea, hay algo de eso que ya él lo naturalizó por completo. Y le gusta mucho acompañarnos al teatro. Y es muy lindo, sí.
11-3-870-7485, nuestro WhatsApp. Está con nosotros Josefina Scaglione. Gracias por venir, gracias por charlar acá. Yo te invito a quedarte los últimos 10 minutos de programa, si querés, porque se vienen estrenos.
Me
sé
encanta.
Que sos madre, quizás estás reapurada.
No, mira, logré tener este momento para mí con ustedes, lo voy a disfrutar.
Dale, entonces se queda hasta el final del programa, me encanta.
¿Les parece?
La invité, sí. Porque aparte te fui a ver, me encantó y me gustaría que todos los que están del otro lado vayan a ver El Satiro, que averigüen un poquito de Paul, de Eugene O'Neill, porque
una cosa,
tuve que averiguar un poquito.
Único que no, solo se lo podemos preguntar a los que hacen la magia arriba del escenario.
Pero yo quiero...
El corto.
El corto es real, chicos.
Claro.
El corto,
un viejo corto norteamericano.
El corto es la primera película porno que se registra. Esto es real.
Pero no es de él.
No soy yo la del video.
No, pero digo, no es de Paulina O'Neill.
No es de Eugene O'Neill. No. Bueno, no, pero digamos, en el mundo de Gonzalo y en su imaginación vasta e increíble, vincula esa estancia de O'Neill en Argentina con esta primer película porno que surge en la misma época.
Es un gran momento de la obra. Es
gran momento.
Gran momento que Luciano supo exponer sin que sea demasiado, porque el corto entero está en YouTube, lo pueden ver, lo pueden buscar The Satire, creo que es, o el sátiro, y lo van a encontrar.
Porque hay un juego de que ella es la...
¡No cuentes!
¡Gise, no spoilees! ¡Pero qué spoiler! No cuento nada. Vengan a verla que van a entender quién soy yo al final.
Me reta, pero bueno, al menos escuchemos algo de lo que hace. Tenemos un audiecito de La Renguita. Y no digo nada más.
Cómo la garbo. Tan linda como se la ven las cintas. Que los ojos son así de claros, como vos decías que era el mar, allá por el norte. Para mí son otra mentira tuya esos mares. Porque yo solo conozco el riachuelo. Y es bien marrón. ¿Te cuento algo gracioso? En donde estoy ahora, las montañas son azules. Todo al revés por acá. Vi tu película en Buenos Aires.
Y ahí empieza. Bueno, listo, no spoilemos más.
No spoilemos más, pero este es el momento de La Renguita en el cual, bueno, es triste la historia de La Renguita, ¿no? Por supuesto, La Renguita, eso no es un spoiler, podemos decirlo, pero La Renguita termina muriendo de tuberculosis, ¿no? A muy temprana edad. Entonces este es el momento en el que ella... lee la carta que le escribe a O'Neill, la carta de despedida, es una especie de testamento que ella deja, y previo a esto hay una canción muy hermosa de Kurt Vile que Gonzalo quiso que yo cantara junto con Luciano, y que realmente queda muy, muy hermosa porque genera una atmósfera.
Qué buen director Luciano Cáceres, ¿no? Porque verdad, uno lo tiene como actor, pero
no,
qué buen
Luciano
director.
Es bárbaro, y no solo como... director, como puestista, porque tuvo una gran idea que llevó a cabo con Gonzalo Córdoba, ¿no? Pero además dirigiendo actores es muy bueno, y no es lo más común que en la dirección actoral se esté tan bien parado. Es decir, dirección actoral me refiero a llevar emocionalmente a los actores al estado en el que tienen que estar, a entender la obra, entender el texto. Eso no sucede muy a menudo, entonces es muy importante y lo valoré mucho.
Primer agradecimiento entonces a Josefina Scaglione, pero también a Verónica y Agustina del Prensa del San Martín, que nos facilitaron estos sonidos.
Gracias, divino, sí.
Muchísimas gracias, Josefina. Te quedas acá y escuchamos
estrenos.
Me quedo
disfrutándolos. Gracias. Dale. A ustedes por la invitación y por hacer este periodismo tan hermoso y de calidad.
Gracias.
Hasta las 12, ahí vamos. Vamos por la radio pública.